Estás escuchando Ciudadano Meeple, tu podcast de juegos de mesa.
Hola a todos, aquí estamos con Miguel, con Canino. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches.
Y con Javi, con Fantasti Javi.
Hola, buenas noches.
Pues nada, como os hemos comentado en la entradilla, vamos a hablar de conjuntas en juegos de mesa, de peticiones conjuntas, de pedidos conjuntos, ¿cómo lo llamaríais vosotros, no?
Ediciones conjuntas. Sí, ediciones fan-made, importante.
Bueno, la conjunta al final es una impresión conjunta, ¿no?
Sí, eso
es lo que hacemos en conjunto.
Sí.
Aprovecharnos de costes de escala.
Correcto. Pues
yo simplemente les llamaría conjunta, o sea, ya depende de la naturaleza de la conjunta que tengas, sean unas conjuntas de una reedición o una conjunta de, yo qué sé, de una compra, o hay muchos tipos de conjuntas.
Sí, vale. Pero las compras ya hace tiempo que me acuerdo yo en la BSK, hace muchos años que se organizaban muchas y ya eso ya no.
Espera, antes de ponernos en plan agüeros abolletas, vamos a conocer un poquito a Fantastic Javi primero y luego a Miguel que se presenta un poquito.
Hay mucha gente que sigue haciendo las conjuntas en los Kickstarters, ¿no? Que piden juntos,
sí,
todos,
efectivamente.
Y ahorran gastos de envío y tal.
A ver, Fantastic Javi. Cuéntanos un poquito sobre ti, porque muchos no te conocemos ya en el círculo, pero ¿cómo te mueves en este mundillo, aparte de ese jugón?
Bueno, pero... A ver, yo... Siempre que me preguntan esto, siempre digo que a mí lo que menos me importa de la afición son los juegos. A mí lo que me gusta es la ludosfera y moverme por ahí, en los canales, en cuanto más pueda estar. Yo intento estar metido en todo. A mí todo eso me encanta. En la BSK, en la BGG, en Twitter, en los canales de Telegram. Pero bueno, aquí supongo que es un poco por lo de Print and Play, que también me gusta mucho. Uh-huh. Estoy metido en ese rollo. Pero bueno, luego, pues yo qué sé, que estoy en todos lados, tío. Otra cosa, no estaré. Pero presente, estoy en todos lados.
¿Tienes canal de YouTube?
Y bueno, luego abrí un canal de YouTube hace un año y poquito. Tengo un canal ahí en YouTube. El Fantastic Canal. Dale a like, dale a la campanita.
Denle like and subscribe, ¿no?
Y también retos, ¿no? Propones retos, ¿no?
Pero, los retos. Eso, queréis que lo cuento súper rápido. Eso fue simplemente un año que el calvo de Bisludica quiso hacer un reto del viernes y yo dije, joder, tío, pero esto vamos a hacerlo, pero bien, organizarlo, que se apunte la gente. Y moví yo un poco la cosa. Y eso fue el año pasado. Y la verdad es que lo pasamos todos muy bien. Y este año me presionaron un poco para que hiciera otro y monté otro del After the Virus, que también está funcionando guay. Y supongo que es algo que, pues yo qué sé, parece que lo voy a tener que hacer todos los años. Por inercia, solo por inercia.
Ya estás metido en la rueda.
Sí,
¿Cuántas partidas lleva ya al After the Virus?
Yo ahora debo llevar 600 o... Uy. No sé, por ahí.
600 una.
¿De dónde coño, perdonad, voy a decir una palabra, sacáis tiempo para jugar 600 partidas a un juego?
Pero yo casi todos los juegos que tengo, a ver, no como el After the Virus, pero que si todos los tengo muy machacados. A mí, yo no soy muy de probar juegos, ¿eh? A mí me gusta machacarlos.
Sí, general. Sí, pero el tiempo, ¿de dónde?
Bueno, eso, pues que ese juego te lo echas en cualquier lado. A ver, sí. No te puedes montar un Brass en la cafetería, pero el After the Virus sí que puedes.
Sí.
Y eso, y además, en la pandemia ardió, ¿sabes? En la pandemia estaba en el pueblo solo con mi padre y mis sobrinos y el After the Virus. No tengo que decir más, tío. O sea, no hubo día que jugara menos de 15.
Hostia, qué bueno. Oye, Miguel, ¿y tú? A ver, porque Canino va relacionado con 18XX y conjuntas, ¿no? Eso, para que te conozcas así. Cuéntanos un poquito más.
Pues vamos a ver, yo soy también un jugador veterano. Llevo muchos años ya metido en esta afición. Empecé roleando y acabé después en los juegos de mesa. ¿Vale? Siempre he sido un friki, o sea, yo me considero un fricazo desde toda la vida, ¿vale? soy de los jugadores estos que se mueven mucho por diferentes clubes y demás. Conozco a muchísima gente, precisamente porque me pasa como Fantastic Javi. A mí muchas veces lo que menos me importa de esta afición es el propio juego. A mí me importa...
El pajareo, ¿no?
El rollo social, ¿vale? Claro. Socializar, conocer gente y conocer gente a través de esta afición de los juegos. Vale, y después tengo como aficiones también, pues todo el tema de rediseños, siempre se me han dado bien organizar cosas, organizar eventillos pequeños, ese tipo de cosas. Vamos, al contrario, yo que es Fantastic Javi, que es más del rollo este de estar en todos los lados, a mí lo que me gusta es estar detrás del que está en todos los lados, o sea, ¿vale? Ser la sombra.
Porque como diseñadores gráficos no os dedicáis profesionalmente, ¿no?
Yo no.
No, yo tampoco.
O sea, es todo, habéis aprendido porque queréis.
A ver, nuestra afición es, o sea, somos amateur totalmente, ¿vale? Somos un par de aficionados amateurs que les gusta el rollo del diseño. A mí el rollo de la fotografía, retoque fotográfico y demás siempre me ha gustado. Pero no nos dedicamos profesionalmente a este rollo, o sea...
Si convalidas en la carrera por horas de Photoshop, amigo, tenía dos.
¿Y cómo es, a ver, y cuándo fue la primera vez que escuchasteis sobre Conjunta, vosotros, en vuestro caso? ¿Cómo llegasteis a ellas?
A ver, antes de empezar, o sea, para mí una conjunta es un grupo de personas que se reúnen con el objetivo de obtener algo y aprovecharse de generalmente un descuento por volumen. Es decir, hay muchos tipos de conjuntas, ¿vale? Las conjuntas así en general, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes de un grupo de colegas que se reúnen, por ejemplo, para pillar un juego en una tienda de por ahí. Yo me acuerdo de las conjuntas que se organizaban en la BSK, en concreto del Brass, la del cole, ¿vale? Que apareció una copia, aquí el Brass costaba 60 euros, apareció una copia en una tienda de vete tú a saber dónde, del cole, como es independiente del idioma, por 20 pavos, y se reunieron 20 personas para... repartirse los gastos de envío. Resultado, pues el juego, en vez de salir por 40 euros, a lo mejor comprar uno, le salía a cada uno por 25, porque compartían los gastos de envío, eran 20 euros del juego más la parte correspondiente de los gastos. Esa es una forma, un tipo de conjunta. Otro tipo de conjunta que se organizan muy habitualmente, las de los Kickstarter famosos, ¿vale? Un Kickstarter, un juego sale por 100 euros, comprar a lo mejor 10 juegos de una tacada y salen por 90, pues se reúnen 10 colegas, ¿vale? Pagan esos 90 euros por juego y aparte se reparten los gastos de envío, con lo cual les sale el pedido más económico. Y después están los otros tipos de conjuntas en las que estamos metidos, ¿no? Fantastic Javi y yo y otra gente. O sea, realmente nosotros somos como una gota en un océano. Esto es como un movimiento mucho más grande. La ludosfera está llena de proyectos alucinantes, organizados generalmente por fans, proyectos que a mí me dan con la boca abierta, ¿vale? Nosotros nos hemos especializado en un tipo muy concreto, ¿vale? Que ya hablaremos más adelante, pero hay mil ejemplos. Entonces, nosotros estamos aquí también un poco para intentar que la gente pierda el miedo a meterse en este tipo de proyectos que no van detrás con un respaldo editorial o con un respaldo económico, y que la gente confíe un poco en los aficionados. O sea, la afición en este mundo es fantástica. Vamos a ver, gilipollas hay en todos los lados, ¿no? Pero el 90% o el 99% de gente que te encuentras es gente increíble, y entonces cuando toca confiar en ellos, la gente suele responder muy bien, ¿vale? Solo hace falta ver los Kickstarter. La gente se acostumbra, o sea, te llega un Kickstarter que te promete que llega en 6 meses... acaban esperando 2 años y la gente sigue esperando, ¿vale? Eso no se hace en todas las comunidades, no tienen ese aguante. Y sin embargo, nuestra comunidad sí se hace, ¿vale?
Bueno, 2 años el mejor de los casos, porque bueno, mira, el Kingdom Death, creo que eran 5 la primera vez que lo sacaron y la gente tan contenta. Bueno. De hecho, yo sigo esperando oleadas, o sea que...
En este mismo podcast habéis hablado, pues lo he comentado antes, sobre la iniciativa Nisei, ¿no? La de Nisei.
Correcto.
eso no te lo hace una editorial, eso te lo hacen los aficionados.
Y es brutal, o sea, lo tienes en las manos y dices, ostras.
¿Qué más tipo de conjuntas hay?
Perdón, no es tan diferente a lo que hacéis vosotros. Realmente todo el contenido que generan, pues que generáis los podcasters, que
claro,
es parte del mundillo también y lo hacéis entre varios. Quizás lo que hacemos nosotros se utiliza más directamente sobre los juegos, pero seguro que cualquiera aprovecha, le supone muchas menos horas lo que hacemos nosotros que lo que se hace en los podcasts. Y es gente que está creando contenido que relacionado con los juegos que todos consumimos y al que le dedicamos muchísimas horas, que no se dedica cuando alguien pues hace una expansión fanmade o hace unas cartitas para un juego para que puedas jugar en solitario. Nada de eso. Creo que se use la cuarta parte de lo que se consume en los podcasts o los videoblogs o todo esto.
Pero es que los podcasters son aficionados.
También, sí, claro, por eso digo que es entonces, muy similar.
O sea, aquí ahora mismo estamos 5 aficionados que han decidido dedicar parte de su tiempo libre a su propia afición. Y, joder, eso es digno de admiración. A mí me resulta admirable que haya gente que haga podcast. A mí nunca me ha gustado. Bueno, ahora mismo estoy extremadamente nervioso. O sea, es decir, nunca he entendido cómo puede haber gente que hable con esa libertad y esa soltura.
Porque somos admirables, tío. Tú también.
Vale. Entonces, somos comunidad. La gente, vamos, que escucha este podcast también es parte de la comunidad.
Sois admirables.
Este y otros podcasts.
Estoy escuchando esto, sois admirables todos. Somos la bomba, chicos.
Ahí. Pues sí, o sea, lo estás diciendo pitorreo, pero es así. O sea, a ver si nos lo creemos de una santa vez.
La gente.
Sí. A ver si nos lo creemos de una santa vez. Que somos admirables y que somos una comunidad fantástica. Vale.
No se puede decir más. No se
ya
puede
está,
decir
cerramos
más.
El podcast. Ya está. Con programa.
Bueno, edición conjunta, dale, Roberto.
No, este tipo de conjuntas, la primera vez que abordasteis una, ¿cuál fue?
A ver, nuestros tipos de conjuntas, ¿vale?, se basan en hacer rediseños completos de juegos. Uh-huh. Es decir, nosotros agarramos un juego, no cualquier juego, siempre intentamos, bueno, no intentamos, o sea, por lo menos es mi filosofía, juegos que no estén dentro del espectro comercial, o sea, no estén dentro del circuito comercial, que sean juegos básicamente que solamente se encuentren de segunda mano, ¿vale? Eso es importante. Uh-huh. Entonces, esto empezó a raíz de una discusión que ocurrió en la BSK, o por lo menos es cuando yo me metí ya en este tema más de lleno, con un juego que se llama 1817. ¿Vale? Como ha dicho antes Roberto, yo soy un fan de los 18XX, ¿vale? Llevo 25 años jugando, 20 años jugando 18XX, en concreto al 30, o sea, el 30 lo llevo jugando desde que salió la edición de Balon Hill. Y claro, bueno, pues apareció un post, creo que fue Gizmo, bueno, alguien, un miembro de la comunidad.
Hombre, si hay, ¿vale?, un tren por medio, Gizmo anda por ahí también, sí.
Efectivamente, quien sacó el tema del 17. Él conocía un juego que le parecía fantástico, que era el 17, ¿vale?, o algo por el estilo, y bueno, intentamos hacernos con él. El problema que tenía es que en aquellos momentos el 17 lo hacía una imprenta americana, perdida. Tenía una lista de espera de 2 años, el juego salía por $200 con unas calidades que, bueno, era verlas y eran terroríficas.
Es que eso, Miguel, hay que explicarlo. Es que los 18XX antiguamente venían en las cajas de pizza estas con bolsa Zip, eran corte y colorea, ¿no? Los juegos.
O sea, si tú querías las planchas troqueladas, tenías que pagar un extra de $50. Si querías las planchas, en vez de en cartón fino, en cartón gordo de 2 milímetros, tenías que pagar un extra. Si querías tal, tenías que pagar un extra. Y entonces el juego de 200 lo estuvimos calculando y salía por $400+.
¡Ostras!
Claro, $200... Te lo puedes plantear. Yo no me lo planteo, pero vamos, te lo puedes plantear. 400 no. Claro. Bien, y entonces en esa discusión a alguien se le ocurrió pedir permiso al autor. Lo que ocurre con los juegos, bueno, con los derechos de autor americanos y los derechos europeos, es que no compartimos las mismas leyes. ¿Vale? En América, una empresa, una imprenta, que era en este caso AAG, a Board Games, o como se pronuncie.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Vale? Ellos no tienen por qué tener la licencia en sí del juego. Ellos lo que te hacen es te imprimen una copia y guardan reservan una parte de la pasta para el autor. Entonces, si el autor viene y te demanda, la empresa dice, no, yo he reservado esta parte de la pasta para el autor, y se la entrega y se acabó el asunto. En Europa es al revés. Primero tienes que tener derechos sobre la obra para poder imprimir la obra, ¿vale? Es decir, en Europa se cuida más la obra y en Estados Unidos se cuida más el negocio. Bien. Entonces, ¿quién era el que tenía en aquellos momentos los derechos sobre la comercialización? El propio autor. Bueno, pues alguien se puso en contacto con el autor preguntándole si podíamos hacer un print and play de su juego, y el autor nos dijo que adelante, y encima nos envió los archivos.
Joder.
Y nos dijo que si nos faltaba algún archivo, que se lo pidiéramos.
Brutal.
Claro, a mí me llegan los archivos, y los archivos que nos llegan eran un PDF de 5 megas. O sea, os podéis imaginar la calidad, y si no os lo podéis imaginar, yo os lo digo, una calidad atroz. Claro, colores en plan print and play, o sea, un mar no era azul, era un fosforito brillante, era algo atroz. Y claro, yo veo eso y digo, oye, vamos a ver, voy a ver si puedo, echando mano a esto, cogemos, modificamos un poco el diseño, por lo menos simplemente pasarlo a Photoshop y hacer tono automático, contraste automático, color automático. Ya era un cambio espectacular. Fue un cambio increíble, ¿vale? De repente los colores casaban y demás. Bueno, el problema de todo esto es que las imágenes que nos pasaban en PDFs estaban muy baja resolución, ¿vale? El resultado de todo ello... O sea, como resultado de lo que hicimos es, bueno, yo veo las imágenes, digo, bueno, esto como lo pasemos a imprenta, vete tú a saber lo que sale. Y nada, pues, perdona si me he liado. O sea, así, vamos a ver, llegamos a todo el tema de organizar esa conjunta. Es decir, tenemos los archivos del autor, que nos pasa el autor. Tenemos a alguien, que en este caso era yo, que me encargo de meterle un poco de mano. Y después decimos, ¿por qué no lo llevamos a una imprenta? A ver si podemos obtener mejores calidades. O sea, y eso es lo que hicimos.
Que el paso sería, lo primero, la parte legal, entre comillas, que sería pedirle al autor permiso, ¿no?
Sí.
En caso de que sea un juego descatalogado, tipo este 1817, o que estaba, lo tenía una editorial, pero lo tenía metido en almacén o en la lista de espera. Luego, rediseñarlo.
Entero, sí.
Entero, porque normalmente, además, los 18XX son muy artesanales. Se pasa un poco con los wargames, ¿no? Y luego ya empezar toda la parte organizativa de buscar imprenta y antes de buscar imprenta supongo será buscar socios para la conjunta, ¿no?
Sí, la conjunta la organizamos a través de la BSK. En principio salieron 20 interesados, aunque terminamos siendo 17 por avatares de la vida. Es que
eso luego te pregunto, porque eso de la gente que se cae, me gustaría saber el porcentaje y demás, si es muy alto o no.
Y nada, tiramos para adelante con el proyecto. Al fin y al cabo, esto es como una campaña de Kickstarter. Esto fue como una campaña de crowdfunding en pequeñito. Uh-huh. ¿Vale? A medida que iba realizando el trabajo, vas colgando las imágenes o íbamos colgando las imágenes en el foro. Las imágenes lo que hacían era que cada vez la gente se interesase más y se volviese el proyecto cada vez más atractivo. A medida que se volvía el proyecto más atractivo, se interesaba más gente, ¿vale? Con lo cual, nosotros acabamos haciendo, pues eso, una estimación de más o menos la cantidad de gente que estaría interesada, y en base a esa estimación se pidieron los presupuestos. Cuando conseguimos cerrar esos presupuestos, pues vimos que salía bien de precio, publicamos el precio, se interesó todavía más gente y, bueno, pues eso, acabamos siendo 17. Que no son nada en comparación con otros juegos que hemos hecho después. Uh-huh. Pero como primera toma de contacto, pues fue algo interesante. Y que, bueno, nos dio ganas, o por lo menos me dio ganas, a seguir con este tema.
A la hora de elegir imprenta, ¿cuál fueron tus... O sea, ¿qué buscabas en la imprenta?
Vamos a ver, en aquellos momentos había dos imprentas en España que se dedicaban a este tema, que eran El Troquel y AGR Priority. Ludotipia, ¿vale? Sí, creo que ahora es conocido como Ludotipia. En aquellos momentos era AGR, ¿vale? No tenían esa sección dedicada a prototipos y juegos creados por la comunidad. Se pidió presupuestos a ambos y nos quedamos con el más cómodo y el más barato.
Claro, pues.
Así de simple. Bien, yo no me caso con nadie, o sea, no trabajo para ninguna imprenta ni nada por el estilo, con lo cual, el más barato... y el que, bueno, nos diera mayor confianza, pues con ese íbamos. Y al final lo hicimos con AGR.
En toda la cuestión de envíos a la gente, ¿lo hizo directamente la imprenta?
Efectivamente.
¿O tú?
Vamos a ver, una de las cosas, con la primera conjunta no lo tenía nada claro. A partir de la primera conjunta te queda claro que una de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de organizar estas cosas es que cuanto menos líos, mejor. Uh-huh. O sea, ya bastante lío es hacer el rediseño y bastante lío es organizar todo esto como para encima estar con temas logísticos. Entonces, si tienes a alguien que se te encarga, alguien, un profesional que se encarga de todo el tema logístico, fantástico. Es carga de trabajo que te quitas de encima.
No, y que luego recibir 17, en este caso, 17 juegos y tener que enviar tú los 17, pues coño, eso también
es un coñazo.
Claro, claro.
Así de claro. Vale, esa primera tirada que hicimos fue el 17. Como salió bien y a la gente le gustó, ¿vale? La gente cuando lo recibió, X meses después, le resultó, lo puso en la BSK. ¡Oye, fantástico! Bla, 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 bla. Hicimos una segunda tirada del 17 y ya no fuimos 17 personas. Ahí creo que llegamos a las 70.
Joder, mayo.
Una cosa por el estilo, 60 y pico. Salieron un porrón. Como la primera salió bien, pues la segunda. ¿Vale? Y la gente se envalentonó.
Y mejorasteis el precio, supongo, ¿no?
Efectivamente.
Vale. Claro.
Esto es descuento por volumen. Es decir, cuanto más haces, más barato sale. Uh-huh. Más económico. Aún así, 50-60 copias no es un gran
claro,
volumen.
Claro.
Pensemos que una tirada media de una editorial ahora mismo deben ser entre 1.000 y 2.000 ejemplares.
Uh-huh.
¿Vale? Ahí es donde sale todo infinitamente más económico. Aquí esa segunda tirada del 17, creo que la primera salió sobre los 100 euros, una cosa por el estilo, y la segunda salió sobre, bueno, más barata.
Uh-huh.
¿Vale?
Y cuando cerrasteis este proyecto, ¿cuánto tiempo os llevó desde que recibisteis los archivos del fulano este a que la gente tuvo en la primera edición el juego en su casa? ¿Cuánto
en
tiempo?
El primer 17. Pues si te soy sincero, no me acuerdo. Vale. Hacerlo era mi primera conjunta y a mí hacerlo me llevó mínimo 2 meses. Con lo cual, échale que entre que recibimos los archivos, pues a lo mejor 6 meses, 6 meses, 8 meses, una cosa por el estilo.
Uh-huh.
Una de las cosas que vas aprendiendo a medida que te metes en este tema de conjuntas es que los tiempos son muy relativos. Lo que yo creo que es rápido, cuando lo llevas al terreno profesional, o sea, cuando lo llevas pues a hablar con la imprenta y demás, joder, en realidad rápido es algo totalmente ilusorio. Es decir, yo puedo creer que lo suyo sería, yo te escribo un email, recibo respuesta rápido, y digo, esto se hace una semana. No, la realidad es que después eso lo llevas a un entorno profesional y una semana se transforma en 3 semanas. Y que 3 semanas es una respuesta rápida.
Sí.
Vale. Entonces, es un problema, ¿vale? De eso te das cuenta rápido. Claro, esto es un problema también a la hora de llevarlo, a la hora de llevar este tipo de proyectos con la gente. Porque la gente, el aficionado común.
El suflé se baja, ¿no? Se baja, claro, el suflé, se baja el suflé, se baja el suflé. Porque claro, esperar no queremos. Queremos la dopamina ya, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cómo le haces entender a un aficionado que es que realmente 3 semanas es un proceso rápido? Es muy difícil. Vale.
O sea, que todo aquel que quiera entrar en una conjunta, que se entere de algo y demás, que tenga paciencia.
También, pero una conjunta de este estilo, que es un rediseño de un juego completo. Vale, nosotros rediseñamos todo. Rediseño de caja, tablero, manual, cartas, todo. Claro, esto es, o sea, nosotros, bueno, yo pienso en nuestras conjuntas como si fuéramos una editorial amateur.
Correcto.
Vale. Hombre, es que en el fondo es el mismo trabajo.
El mismo.
Pero sin cobrar.
Efectivamente. Todos nuestros proyectos son sin ánimo de lucro, eso es importante. Nosotros aquí nos chupan. Ahora mismo estamos Fantastic Javi y yo, pero hay otra gente que ha participado en el proyecto. Porque, bueno, uh-huh, en el primer proyecto también te das cuenta cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles. ¿Vale? Mi punto débil es tratar con la gente.
O sea, comercial ¿no, Miguel?
No. ¿Vale? O sea, en el proyecto inicial de 17 íbamos a ser 20 y terminamos siendo 17. Por algo. Vale, entonces eso me quedó claro. Y la parte comercial, pues rápidamente, yo digo se la encasqueté, pero bueno, se la encargué, ¿vale? Encontré un voluntario, que es francés, que es otro de los conocidos del mundillo de los 18XX, ¿vale? Uh-huh.
Y tú, Javi, nos contabas antes que estás también metido, o que llevas tiempo metido en cosas de print and play.
Sí. Bueno, yo voy a llamarle mentiroso a Canino. A Miguel. Yo, si yo empecé... el primero que hice yo, creo que fue uno del... No me preocupaba tanto el aspecto legal. Fue uno del Machicoro, creo. No me estoy confundiendo. Pero creo que era el Machicoro, que tenía ganas de jugarlo, pero estaba en chino y o en japonés o en lo que fuera, no había manera. Y dije, bueno, pues esto lo voy a buscarme a ver cómo es esto y a ver si lo traduzco. Y me puse en eso y dije, bueno, y ya que estoy, pues le voy a cambiar las imágenes. Y le empecé a meter imágenes del Señor de los Anillos y lo rediseñé completamente. Y la verdad es que me gustó mucho hacerlo y empecé a hacer más. Pero a mí el rollo print and play me gusta mucho, los juegos que sube la gente, que no son juegos comerciales. Y rediseñar esos juegos para darle un aspecto más atractivo, porque generalmente esos juegos son muy cutres, ¿no? Y digo que le iba a llamar mentiroso a Miguel porque a mí fue el que me lió. Yo realmente hago mis rediseños y los subo a grupos de print and play. Y bueno, en general yo creo que gustan y tal. Y un día Miguel me escribió y me dijo, oye, a ver, fulano, ponte a hacer aquí esto, vamos a hacerlo todo en grupo. Y claro, todo lo que está contando es ciencia ficción. O sea, él dice 2 meses. Yo, mira, hice una vez uno del Dune cuando estaba descatalogado.
El famoso Dune este que se quedó colgado por
el... No. El Dune de Avalon Hill llevaba descatalogado muchísimos años. Sí. Yo era muy, 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 muy fan de Dune. Bueno, sigo siendo muy fan de Dune. Y realmente la pinta que tiene ahora el Dune, ese diseño... es de un ruso que lo subió, era gratuito, tú lo podías coger.
El del cómic francés, ¿no? Ese estilo cómic francés que tiene ahora.
Bueno, eso sí, el Dune original de Avalon Hill tiene otra pinta, luego hubo otra edición que se hizo con ilustradores franceses, pero yo te hablo de un ruso que es el diseño que se utilizó para el actual de Gale Force 9. Durante un tiempo estuvo libre en la web y yo cogí eso y lo modifiqué todo, ya te digo, me llevó años hacerlo. Eso luego, pues bueno, eso quedó en nada. Lo hice para mí, lo hice yo solo, ¿no? Y desde esa... Bueno, fui haciendo unos cuantos y eso, pues una vez me escribió Miguel y me metí en otro. Y lo que a mí me llevaba 2 o 3 años, con su látigo detrás, fueron unos meses. Pero
vamos a ver.
Que no le creer, ¿eh? O sea, todo lo que es organizar y eso vale muchísimo.
Hubo una conjunta de Dune que yo me metí en la BSK que al final se cortó porque salió lo de Gale Force 9.
Efectivamente.
Dijeron, chavales, no podéis hacer esto ya.
Sí, esa conjunta también la organizaba yo.
Sí, por eso me acuerdo, vale, que tú estabas por ahí. Y que, joder, estábamos todos y los diseños eran muy, muy bonitos.
Sí,
muy
vamos bonitos. A ver. Básicamente hice lo mismo que hizo Fantastic Javi. El diseñador es Cartagian, creo recordar, en la BGG. No me acuerdo el nombre. Es también el diseñador que tiene actualmente GTG del 89.
Del 89, sí.
Vale. Que por cierto, bueno, estuve hablando con ellos, pero bueno, eso ya... El caso es que, efectivamente, Cartagian liberó ese diseño hace 15 años, ese rediseño suyo, y estuvo revoloteando 10 años en la BGG. Después lo retiró porque empezó a imprimirlo él en una imprenta americana y, claro, sacarse unas pelillas, con lo cual tuvo que retirar el rediseño a la BGG. Pero ese rediseño llevaba 10 años liberado. Entonces nosotros lo que cogimos en esos archivos y los hicimos una traducción, tradujimos el manual, bueno, como siempre, usamos imágenes libres de derechos o que con las que, pues eso, que los autores nos permitieron usarlas precisamente porque como era un proyecto sin ánimo de lucro, pues entonces tenemos ciertas libertades a la hora de usar ciertas imágenes. De hecho, quiero dar también un poco las gracias a muchos ilustradores, ¿vale? Que nos ponemos en contacto con ellos para pedirles permiso para usar sus imágenes y nos las dan sin problema. Y no estamos hablando de ilustradores novatos, sino ilustradores...
Serios. Conocidos, sí.
Sí, o sea, plataformas, por ejemplo, como Beyoncé, creo que se llama, la de Adobe, que ahí suben ilustradores de renombre, ilustraciones... Yo alguna vez me he puesto en contacto con ellos y sí, sin ningún problema. O sea, estas ilustraciones están bajo licencia Creative Commons, me mencionas y ya está. ¿Vale? Y para adelante. O sea, si es sin ánimo de lucro, para adelante.
Eso pasa también mucho con los músicos, ¿eh? Sí, o sea, con sus licencias TC.
Y una cosa, cuando estáis diseñando, cuando abordáis un diseño, también le dais importancia a la usabilidad, ¿no? O sea, actualizáis no solamente en términos gráficos per se, sino también, o sea, ayudáis a que el juego funcione de una manera más clara. O sea, ¿cómo abordáis todo este tema?
Primero, yo por lo menos, primero jugando el juego, ¿vale? Es decir, claro, claro, muchos de estos juegos cuando salen por editorial, los juega el editor, los juega el autor, pero el diseñador gráfico hay veces que no los juega, simplemente trabaja a partir de un boceto que le da el diseñador, o sea, que le da el diseñador del juego, ¿vale? Y a lo mejor no lo ha jugado. Claro, lo bueno de hacer diseños de juegos a los que has jugado mucho es que ves rápidamente los fallos. Y eso, en tus rediseños, los intenta solucionar.
Uh-huh. Vale. Y que somos jugadores, ¿eh? Y yo creo, claro, que hay... Hombre, ahora ya está más profesionalizada la cosa. Yo algunos juegos, así que tienen un poco de tiempo, me da la impresión de que la gente que hacía el diseño realmente no jugaba juegos, porque había cosas que eran... Uh-huh. Ves cosas que son muy evidentes. Seguro que os pasa en alguna lectura de reglas o en varios aspectos que dices tú, a ver, el que ha traducido esto o el que ha hecho estas reglas, este tío no juega, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que eso al final se nota.
A mí me pasa con las reglas de Hansing Gluck, que me da la impresión de que los tíos que las redactan están jugando al juego, porque te las estructuran en la mayoría de las veces en unos bloques que son muy fáciles de aprender, pero hay otras que son unos tochos. Es como las reglas de Mark Herman, por ejemplo. Eso es ilegible. O sea, empiezas a leer las reglas de Empire of the Sun y pues acabar loco directamente.
A ver, yo comparto la teoría con, creo que es David Arribas, que dice que un juego es las reglas.
Sí.
Vale, el resto son componentes gráficos que sí ayudan a ver cómo se desarrolla el juego, pero un juego es las reglas. Y si unas reglas son malas, no tienes juego.
Pero es que hay mucha regla mala, ¿eh?
Fueron muchísimas.
Pero muchas,
es que es difícil hacerlo.
Sí.
Es que es difícil.
Sí, hombre, el tiempo que le dedicamos nosotros, yo estoy seguro que el tiempo que le dedico yo a un rediseño no se lo dedica a ningún juego, estoy convencido, ¿eh?
Pero, Pedro, eso no se excusa. Yo, o sea, es que...
No, por supuesto.
Es un rolero también, que son libros de 200 páginas, con mucha regla y mucho tal, y están bien explicados.
Mira, para que os hagáis una idea de la dedicación que le... Perdón, dedica a la comunidad a los rediseños. El del Dune, el reglamento del Dune,
sí,
se uh-huh. repasó 12 veces.
Hostias.
Por un equipo formado por 11 traductores, de los cuales eran 6 traductores profesionales y 3 revisores profesionales. Todos parte de la comunidad, haciendo un trabajo conjunto, ¿vale? Revisando textos de manual, textos de cartas, que todo casase y demás. Es decir, ese es el nivel de implicación de la comunidad.
Claro, es que para la gente que no esté familiarizada, o sea, vosotros vais subiendo el desarrollo del juego, el desarrollo gráfico, reglas y tal, y es la gente la que echa una mano, ¿verdad? O sea, dando opinión, diciendo, pues eso, claro, cualquier gazapo, ¿no?
A ver, una conjunta es un proyecto conjunto, ¿vale? Tienes participaciones activas y participaciones pasivas. El pasivo lo que hace es, se pone, pone su participación económica, o sea, a la hora de comprar el juego, y eso permite que a todos nos baje el precio del juego. Es decir, esa es una participación pasiva, simplemente alguien que compra el juego o que participa en su producción. Y después tienes las participaciones activas, que ahí tienes a traductores, revisores, diseñadores, ilustradores, etc, etc, etc. ¿Vale? Es gente que dedica, aparte de esa participación económica para conseguir el juego más barato, parte de su tiempo en el rediseño. Y eso es alucinante. Y con el Dune en concreto fue algo espectacular.
Es una pena, ¿eh?, que no pudiese salir ese...
A ver, es una pena, pero de ahí aprendimos muchas cosas. El problema que tuvo el Dune, el proyecto Dune, es que primero lo hicimos demasiado público. El Dune... Ahora puedo decir un poco las cifras. Iban a salir más de 400 copias.
¡Ostras! ¡Ostras!
Eso es una tirada de un cubitos, ¿eh?, de primera edición.
Claro. Sí, o sea, sí. El problema que tuvo el Dune es que al hacerlo tan público... Bueno, y empezamos, vamos a poner 10 personas. Y dices, bueno, 10 personas, este rediseño son 100 pavos. Pero es que a medida que se iban uniendo personas, iba bajando el precio. Y a medida que bajaba el precio, sí, el llamamiento era exponencial. Claro. ¿Vale? Entonces, a lo mejor una semana se te unían dos personas, pero es que la semana siguiente te bajaba el precio y se te unían 5, pero es que la semana siguiente se te unían 15. Encima hubo una exposición pública masiva. Apareció en canales de podcast, en Twitter, en Facebook. Y se nos fue de las manos. El de la propia imprenta me decía que estaba asustado. ¿Vale? Que estaba muy asustado, que esto ya se parecía una tirada comercial. Y efectivamente, ese es el problema, que se parecía una tirada comercial. Uh-huh. Y parecía que no éramos un grupo de amateur haciendo una tirada comercial, que es lo que somos, un grupo de amateur sin ánimo de lucro haciendo una tirada no comercial. Parecíamos un grupo de profesionales, ¿vale? Haciendo publicidad de un producto sobre el que no teníamos licencia. Y es un problema muy gordo. Entonces, nos llegaron rumores de que... Bueno, estamos hablando también del año antes de que la película Dune se estrenase. O sea, esta Dune que se ha estrenado hace poco, antes de la pandemia y demás. Claro, era un momento complicado para un juego de Dune. Y encima nos llegan rumores de que hay un despacho de abogados preparado para presentarnos una demanda en cuanto lancemos. ¡Puf! Para mí, cuando me llega ese rumor, fue una semana muy dura, ¿vale? Estuve durante una semana pensando qué hacer. Porque era tirar probablemente cerca de 600 horas de trabajo a la basura.
Joder.
Entre muchas personas. Uh-huh. Y acabé consultando con abogados de propiedad intelectual, acabé hablando con un juez, ¿vale? Un juez de mercantil. Y decidimos pararlo todo, porque, bueno... Era muy raro que ocurriese nada. O sea, a mí el juez me dijo, es muy raro, ¿vale?, que te ocurra nada. Pero sí te ocurre. Y a mí me llega esto al tribunal, al juzgado, efectivamente. Pues primero te lo paro. Después te echo la bronca y te digo, ¿qué diablos haces metiéndote en estos líos si no vas a sacar un duro? ¿Vale? Después vemos si te pongo una multa. Dice, pero de entrada probablemente pierdas el juicio y los costes de un abogado de propiedad intelectual no son baratos, con lo cual te va a tocar pagar costes, prepara unos 6.000 euros.
Joder, joder. Para perder el juicio.
Sí. Entonces estuvimos pensando y dije, mira, a mí es que no me merece la pena el riesgo.
No.
Paró el proyecto y fuera.
Y al poco salió lo de Guilds for Nine.
De hecho, el CEO de Guilds for Nine me envió un link de invitación a su Facebook personal, o sea, ¿vale?
Joder.
Con lo cual, algo le llegaría. De todas maneras, a Guilds for Nine, claro, al final de esa conjunta también le pedimos permiso para sacar el print and play e informarles. Por si ocurría algún problema legal, decir, no, vamos a ver, nosotros nos intentamos poner en contacto con ellos, ¿vale? Curarnos en salud, ¿vale? Vale. De hecho, ese rediseño, bueno, me recomendaron perderlo.
Mejor.
¿Vale?
Mejor.
El abogado me recomendó perderlo. Y he perdido está.
Perdido.
Yo sé dónde anda, pero perdido está. Y es una pena, pues eso, porque se llevó unas 600 horas de trabajo.
Ostras. Pero bueno, pero el que sí salió fue el 89.
Efectivamente, el 89 salió.
El 89 también, perdona Miguel, este también era un 1800 de estos raros que era imposible de encontrar.
El 1889 pasaba como con el 17. Lo hacía una imprenta por perdida de la mano de Dios. Después los derechos los tuvo alguien. Bueno, el caso es que se medio perdió. Medio perdieron los derechos hasta que apareció un día un mensaje en Reddit de precisamente Cartagian diciendo que, bueno, por parte de la editorial que tenía los derechos, liberaban ellos un rediseño que la gente tenía permiso para usar e imprimir. Y nosotros cogimos ese rediseño, ese print and play. Y bueno, hicimos lo que hicimos con el 17, modificarlo y prepararlo para llevarlo a imprenta. Porque esto también es importante decirlo, o sea, un print and play es un juego que está preparado para que tú cojas, lo imprimas en tu casa en folios, DIN A4, te lo recortes y te lo hagas. Eso no funciona en una imprenta. Una imprenta te pide unos formatos concretos con unos tamaños concretos y que le pases los archivos de una forma concreta.
Y cada imprenta tiene además su formato.
Efectivamente. Con lo cual hay que preparar los archivos y bueno, hicimos un rediseño pues igual desde cero, usando como base el de Cartagian, hicimos ese rediseño. Claro, yo ya venía con la experiencia de los otros rediseños que hice y aplicabas esa experiencia al nuevo. Entonces a mí, de hecho, los rediseños cada vez me van quedando mejor, porque claro, pasamos de tener unos conocimientos básicos a tener cada vez unos conocimientos más concretos. Vale, yo me acuerdo el 17 lo hice entero en Photoshop y ahora uso el paquete Adobe completo, o sea, InDesign, Illustrator, Photoshop, lo uso todo.
InDesign es una maravilla.
Fantástico.
Y como siempre, por un pasito por delante del circuito comercial, porque el 17 luego ya salió en KS, porque hubiera sido un problema, luego Dune, pues pasó lo que pasó, y el 89 al poco se monta una nueva empresa que ya solamente tiene un juego, el 61-67, que es el de Grand Trunk Games, y se pone a hacer el 89.
Efectivamente. Acuérdate. Hicimos el 89 y salió muy bien.
Al poquito, por los pelos, ya se metió en el circuito comercial.
Sí, o sea, en el 89, de hecho, fuimos más personas que en la segunda del 17. O sea, es decir, cada vez la gente va pillando más confianza en estos proyectos y vuelve y repite. Y de hecho no solamente repite, sino que tenemos gente que se mete. Gente nueva que se va metiendo.
En cuanto a canalidad, Miguel, hablabas del foro de la BSK. ¿Qué otros canales usáis o usáis el foro y ahí
algo? No, vamos que a ver, una de las cosas que descubrimos con Dune es que cuanto más privado hagamos estas cosas, mejor. Es decir,
eso es.
Hay un dicho que dice por ahí, la esposa del César no solamente debe ser virtuosa, sino parecerlo. Eso,
lo dijo Maquiavelo ahí en el Príncipe.
Pues nosotros no solamente debemos parecer novatos, o sea, no solamente debemos parecer amateur, o sea, no solamente debemos ser amateur, sino parecerlo. Es decir, todos estos proyectos los llevamos de la manera más privada posible.
Vale.
Creamos un canal de Telegram y generalmente lo organizamos todos a través del canal de Telegram.
Y es por invitación, obviamente.
Exclusivamente.
Y el problema que tenéis también, evidentemente, que tienen un tamaño, o sea, vas a tener un alcance pequeño. O sea, los juegos van a ser a priori caros.
Bueno, o no.
Mira,
¿cuánto cuestas? ¿Tú cuánto calculas que cuesta hacer un juego? Mira, uno de los... A ver, yo siempre, bueno, yo opino que aquí a la hora de meterse en ciertos fregados, ¿vale? Cada uno se dedica a mentirse uno mismo y buscar argumentos que a él le parezcan fantásticos para justificar, ¿vale?, sus decisiones. Uno de los argumentos que yo uso, que es mis argumentos personales, ¿vale?, que son válidos para mí, no, es la del empoderamiento de la afición. A mí me gusta pensar que realmente lo que estamos haciendo nosotros es permitir que la afición se empodere de su propia afición. Es decir, ya no solamente depender de lo que saque una editorial, sino que también sea el aficionado el que diga, bueno, yo tengo los medios técnicos para hacerme un juego, quiero este juego que es imposible de encontrar, ¿vale? Vamos a ponernos en contacto con fulanito o con menganito, ¿vale? Nos juntamos todos y lo llevamos a una imprenta y hacemos ese juego como yo quiero hacerlo. Es decir, es empoderarse, ¿vale? Una de las gracias del empoderamiento es que también permite que el aficionado tenga acceso a cierta información que de otra manera no tendría, como por ejemplo son cuánto cuesta hacer un juego. Y un juego no es tan caro.
La parte de atrás, ¿no?
Claro. Es decir, un juego no es tan caro. Te voy a poner un ejemplo. Un juego medio.
Hombre, la caja sí es cara, o es de lo más caro que hay.
A ver, lo más caro que hay en un juego es generalmente el tablero.
También.
¿Vale? Y después las cartas, pero las cartas porque todas llevan una ilustración y cada ilustración se tiene que pagar aparte.
Correcto.
La tiene que pagar un ilustrador. Pero lo que es la producción, ¿vale? Si quitamos de en medio al ilustrador y al diseñador, lo que es la producción no es tan caro.
Espera, porque Javi se estaba riendo ahora.
Sí, quiero apuntar dos cosas. Lo primero que decís es esto de un paso por delante. No es que vayamos un paso por delante, es que somos el primer paso. Es que el origen de todo esto es la afición. Y nosotros somos la afición. Claro. Es lo normal, lo natural, es que el interés donde aparece es en la afición. Por supuesto que nos enteramos antes que una editorial, claro que sí. Y aparte cuando igual no hay la masa necesaria de interés para que sea interesante para una editorial... pues la afición se entera. Por supuesto, somos el primer paso. Este es el primer paso en cualquier aspecto. Y luego el amateurismo, que creo que está relacionado con esto del coste. Claro, decimos amateurismo y parece que es peor que profesional, pero yo no creo que lo sea. Creo que realmente esto es posible a un nivel amateur. Lo que nosotros hacemos a nivel profesional no se puede hacer. No
es puedes que tener amateur, a 12 amateur tíos es el que ama algo, Javi. ¿Cómo? Amateur, que amateur es el que ama algo.
Sí, quiero
entonces,
decir...
Ya te da un cariz a lo que estás haciendo.
Sí, hombre, entiéndeme, ¿sabes? Me refiero a la hora de hablar de profesionalización y cuando ya tienes que hablar de dinero, las horas que hay en un proyecto de estos no se pueden echar en una tirada profesional porque se va de precio. El precio de lo que son los materiales quizás no es muy alto, pero claro, es que aquí todo el mundo que está poniendo su trabajo no cobra un duro. Lo que dice Canino del manual del Dune, eso no se puede hacer. ¿Quién puede hacer eso? O sea, Debir puede tener a 12 tíos revisando un manual, echándole horas ahí. Es que, o sea, ni de coña, ¿sabes? Quiero decir, o sea, yo no sé lo que le paga Debir, yo no sé lo que cobra Pedro Soto, ¿vale? Que por decir alguno. Pero si el trabajo que hace Pedro Soto lo tuviera que hacer yo y me pagasen a horas a mi velocidad, se arruinan. Porque se arruinan, tío. No me pueden pagar eso a las horas que yo le he hecho. Y creo que eso es porque es amateur y porque lo haces por afición. Y lo haces gratis.
Sí, o sea, ser amateur no significa productos de peor calidad. De hecho, creo que por aquí habéis visto algo de lo que hemos hecho y no implica que no sea un resultado muchas veces más profesional que el de los profesionales. Ser amateur es lo que dice Fantastic Javier, es que nosotros somos capaces de echarle una cantidad de horas que una editorial profesional no le va a echar en la vida.
Todo el mundo tiene un colega que hace algo que es la leche, que dices tú, pero ¿esto por qué no lo vendes? Pues porque si tuviera que cobrar las horas que le he hecho, no me lo compraba nadie. Claro. Y ese es el rollo.
O sea, un manual, es fácil que nosotros, revisando manual, gastemos más de 50 horas en revisiones.
Bueno, revisiones y homogenización del vocabulario, sí. Que eso es muy importante. Las reglas es lo más importante, de hecho.
Claro, pero estamos hablando de 50 horas un manual de 24 páginas.
Sí, sí, ¿vale? Que es un porrón.
Un porrón de horas. Eso no te lo va a echar todo el mundo, sin contar las horas que se le echa traduciendo.
Claro.
Vale, simplemente en revisiones. Pues
te aseguro que 50 horas no le echan. Viendo manuales, te aseguro yo que no les echan.
No.
Vale.
Y que lo hacen cuando tienen que hacerlo, tío. Y a mí si no me apetece, no me pongo. Yo siempre que me pongo a hacer algo, lo hago con ganas.
Bueno.
Y no es lo mismo que sentarte. Casi siempre que me pongo a hacer algo, lo hago con ganas. Y un tío que le están pagando tiene que hacerlo aunque no tenga ganas. Igual un proyecto entero lo hace sin ganas.
Claro, en estos proyectos de vez en cuando toca sacar el látigo, ¿vale? O sea, los que estamos participando de manera activa, es cierto, no tenemos horarios, es todo un trabajo más relajado, pero hay veces que no te puedes relajar. O sea, llega un momento en el que el proyecto hay que pagarlo, se reúne el dinero de la forma que sea y ahora ya tienes una fecha de entrega y la fecha de entrega hay que respetarla. Y ahí es cuando toca sacar el látigo. De hecho, bueno, ya hablaré, tengo que hablar con Fantastic Javi porque tengo que sacar el látigo.
Este tío me presiona, ¿ves? que no me da un duro, me presiona y yo me siento obligado a hacerle caso, tío.
Claro, después está la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, tú lo que estás montando, bueno, tú con lo que estás jugando es con el dinero de los demás. Y eso es una responsabilidad. Entonces, yo como organizador, hay veces que pues te toca ser el malo. Porque claro, te toca ser el malo.
Bueno, no es ser el malo, es organizar.
Efectivamente.
Es que no es lo mismo.
Sí, pero organizar es ser el malo, ¿eh?, en la mayoría de las ocasiones.
Pero es que no, por ejemplo, en el último proyecto en el que están, que son más de 200 personas, no puede hablar 200 personas, ni incluso imposible. 50. O sea, tiene que, en este caso Canino, decir, se hace esto, chimpún, ya está.
Tío, pues yo no me daba cuenta de eso, ¿eh? Yo preguntaba y Miguel me decía, pero o sea, que no preguntes, tío.
Correcto.
Que no preguntes, que te van a marear.
Puedes preguntar.
Que era cierto, porque claro, de 200 personas igual, 100 tienen opiniones distintas. Y tú lo preguntas, ¿a quién le hago caso yo? Y Miguel, a ninguno, tío.
Yo estaba harto de decírtelo esto. A ver, no debía decirlo así en público, pero bueno, es que diablos. Yo lo que le decía a Fantastic Javi es que esto no era una democracia. O sea, nosotros tenemos que dar apariencia de democracia, pero en realidad esto es una dictadura. O sea, aquí quien controlamos el proyecto somos Fantastic Javi y yo. Correcto. Y entonces, no todo se le puede consultar a la gente, porque si tú tienes 100 personas, 100 personas te van a dar ideas diferentes. ¿A quién haces caso?
Hombre, pues puedes hacer una consulta y claro, luego tú tomas una decisión de decir, bueno, en este detalle, ¿qué haría?
Ahí
lo
está.
Preguntas y luego dices, voy a hacer lo que me salga de los huevos. Pero te pueden dar ideas. A lo mejor no son ninguna, pero te dan idea.
A lo mejor te dan todas las ideas malas y dices, ah, mira, pues al final tenía
correcto. Correcto, claro.
pero tú necesitas a la gente. Es decir, yo no puedo hacer lo que a mí me gustaría porque yo necesito a la gente para que el juego salga a mejor, a cada vez a mejor precio. Es decir, yo necesito apoyarme en la gente. Con lo cual,
no
lo sí se
para ti, ¿no? Yo creo, es que esto se hace desde el cariño. Yo realmente quiero que todo el mundo esté lo más contento posible. Pero, o sea, somos, lo estamos haciendo en equipo. No se trata de solo lo que yo hago que me guste a mí y ya está. Quieres cuanta más gente contenta, eso es, realmente es lo que hace que valga la pena lo que estás haciendo.
Pero es que en realidad la gente lo que quiere es el juego. Un juego que a día de hoy no tienen acceso a él o a un precio razonable.
Yo te aseguro, yo creo que hay mucha gente que está en estas movidas también porque le gusta todo el proceso y participar, sí, y sentir. Yo lo creo de verdad.
Sí.
Yo tengo el juego muchas veces, ¿sabes?
De hecho,
que me hago que ya tengo.
De hecho, si te fijas, hay mucha gente que participa en el canal de Telegram. O sea, la gente habla. Es cierto que siempre pasa lo mismo. Si eres 200 personas y hablan 20, o no, pero aquí están hablando 30. O sea, la gente participa. Hay gente que le gusta. Después, que te den las gracias. Yo os entiendo a los podcasters cuando decís, cada vez que me dan las gracias, me dan la vida. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Oye, tío, trabajo fantástico. Uf, chaval, a mí se me abre el cielo y empiezo a escuchar, pues eso, a los querubines y a los ángeles cantar.
Miguel, de los proyectos que llevas del 17 y el 89 era, ¿no? Sí.
Sí.
¿El porcentaje de gente que se cae cuánto suele ser?
A ver, por lo menos en un proyecto comercial, generalmente hay un 20 o 30% de gente que se cae. Es decir, cuando te abre GMT un P500, generalmente suele ser 20 o 30% incluso más. En estos proyectos suele rondar el 10%.
Ah, muy bien, ¿no? Bueno.
Ya te digo que, claro, la gente que se mete en estos proyectos no suele ser el aficionado medio. Suele ser el nicho de dentro del nicho. ¿Vale? Es un aficionado muy concreto, un público muy concreto. Que se mete a crowdfunding, que se mete a Kickstarter.
Sí, que escucha abollados como nosotros hablar.
Efectivamente.
Los super frikis.
Ahí está. Entonces, esa peña suele responder. Ya está, o sea, suele ser del 10%, 15%, una cosa por ahí, es decir, un porcentaje muy pequeño. Si hay alguien que esté pensando en organizar una conjunta, que lo tenga eso en cuenta. Es decir, tú no puedes ajustar un presupuesto al número de gente que te ha dicho que se va a apuntar a ese proyecto. Siempre tienes que contar que va a haber un número de gente que se te va a bajar del proyecto. Porque como ajustes al milímetro, que es que a mí ya me he pasado, te puedes encontrar con un pufo gordo.
Y una pregunta, Canino, que la verdad es que me sorprendió bastante, pero me pareció buena tu respuesta, y es, bueno, en el último proyecto en el que está trabajando, que todavía no hay nada, cuando pedías gente interesada, se hacía de manera anónima. De hecho, solo lo veías tú.
Vamos a ver, sí.
¿Por qué?
Vamos a ver. Bueno, a medida que organizas conjuntas, vas aprendiendo una serie de cosas. Y hay una serie de sospechas o sensaciones que se te van quedando de una conjunta en otra. Una de esas sospechas es que, bueno, las imprentas a las que tú les encargas el trabajo también forman parte del mundillo. También muchos de ellos son aficionados. Bien. Si ellos tienen acceso de manera anticipada a la cantidad de gente que está interesada en un proyecto, tú eres un amateur, ¿vale? No tienes la fuerza de una editorial. No puedes decir, bueno, pues con mis 2.000 copias me voy a otro sitio. Tú eso no lo puedes hacer, o te es difícil hacerlo, ¿vale? Mi sensación es que muchas veces se ajustan los presupuestos en base al interés que la imprenta piensa que van a tener. ¿Cómo soluciono eso? Pues lo soluciono haciendo una encuesta previa de intención de compra que sea completamente anónima y no dando los resultados hasta que no cierro el presupuesto o un presupuesto previo con la imprenta. Vale, que a lo mejor esto es paranoia mía, ¿vale? Muy probablemente es paranoia mía, o sea, no es algo, pero bueno, me curo en salud.
Hombre, a ver si realmente, como bien dices, hay gente, o sea, son propios jugones los que trabajan en la imprenta, pues es bastante loable que te pidan entrar en el grupo. Entonces, pues si tienes un Excel con la gente puesta, incluso con provincias y todo, les está dando el trabajo mascao.
Efectivamente.
Dicen, aquí tienes 100 tíos, 20 en Madrid, no sé cuántos en Barcelona, tal, claro, sí está, vamos, lo tienen todo.
A ver, Yo es que yo para ciertos asuntos no es que sea paranoico, es que soy muy mal pensado, ¿vale? Y cuando es precisamente temas que tienen que ver con cómo tratas el dinero ajeno, pues soy todavía más mal pensado. Yo si fuera parte de la imprenta haría precisamente esto, Inver. O sea, si me llega la petición de un presupuesto sobre un proyecto, ver cuál es el interés que hay en ese proyecto y entonces empezar a ajustar yo mis presupuestos como imprenta en base a ese interés, para que precisamente cierres conmigo y no cierres con la competencia y llevarme yo el mayor margen posible.
Pero Miguel, cuando tú vas a una imprenta, dices, oye, quiero 200 copias de esto o lo que sea.
Sí.
Entonces, no sé.
No, vamos a ver. Yo cuando voy a una imprenta lo que le pido es una lista de materiales y que me haga un presupuesto en base, por ejemplo, a esos materiales para 50, 100, 150, 200, 250, vale. 300, vale. 350, vale. 400, hasta, digo, desde 50 a 500 copias en saltos de 50.
Pero vale, no está dado. Vale, claro, vale.
El único que sabe el número real de interesados soy yo.
Claro. Vale.
Vale.
Y siguiendo el camino de la paranoia, ¿no sospechéis que pueda haber alguna editorial fisgando por ahí?
Sí. Sí, sí.
Porque yo es lo primero que pensé, digo, ¿no habrá nadie por aquí maliciando?
Yo sé la ciencia cierta que hay. He hablado con alguno, pero es lo que estamos haciendo no es ilegal, está bien. Uh-huh. Quiero decir, yo entiendo a Canino que no quiere que la cosa se desmadre por el...
No, está bien. Eso es perfecto.
Pues lo que pasó con el Dune. Y bueno, porque tiene que ser un proyecto amateur. Es lo que tiene que ser. Y si llegamos a una masa de mucha gente, la frontera es difusa. Y es eso lo que yo creo que estamos intentando prevenir. Uh-huh. Pero que no estamos cogiendo un juego de Devir y copiándolo. No es eso lo que se está haciendo.
Que ojo, hay conjuntas que hacen eso precisamente. O sea,
bueno, pero esos son otros conjuntas que no estamos hablando de eso. Sí, es verdad que eso también se hace. Hay gente que coge juegos comerciales y los imprime, pero con escaneos del juego original. Sí. Eso es otro tema. Eso que yo no opino, ¿sabes? Pero no es eso lo que estamos haciendo y no. Por voluntad propia.
Sí. Y ya que ha dicho esto Javi, ¿qué juegos... ¿creéis que pueden salir con estas condiciones que habéis contado en una fanmade conjunta? No es que vayáis a hacerlo, sino que vosotros digáis, pues mira, hay este juego que lleva un montón de tiempo descatalogado, que...
Sí. A mí hay un juego que me gustaría hacer. Bueno, hay varios, ¿no?
Una lista de deseos.
Mira, el Advanced Civilization es uno que me gustaría hacer. De Avalon Hill. De hecho, hacerlo en dos cajas. El Civilization normal y el Advanced. O sea, como para que la gente decida. Me gustaría hacer el Magnite.
¿El Magnite?
El Magic Realm.
Magic Realm. Ojalá. El Magic Realm, la verdad es que... De hecho, me parece
lo que... Es una locura. O sea,
sí, el Magic Realm lo estuve mirando, efectivamente. Lo estuve mirando y me intenté poner en contacto con el diseñador del rediseño, que era Cartagian y demás.
Eso es lo que te decir, que el ruso es el... Y además es un rediseño fantástico el que hizo ese señor.
Sí.
Pero ese juego hay que meterle mano a las reglas bien, a gusto. Sí.
Están en español, ¿eh?
Sí, pero que hay que... Esos son... Yo te voy a decir otro. Britannia. No, Pax Británica.
Eso es diferente. A mí el Britannia no me termina de convencer.
Pax Británica.
Si todo el mundo pide el Gunslinger, que se llama Gunslinger, ¿no?
Sí,
el de los vaqueros. Ese sería la hostia.
Pero ahí el rollo es esos juegos que son de Avalon Hill en su mayoría.
Sí, otros dos, que te voy a decir.
¿Quién tiene los derechos a día de hoy? Claro, eso es el...
Generalmente el autor. Generalmente vuelven a manos del autor, pasados X años. Pero si no los tiene el autor, es Hasbro. Y bueno, eso ya es un...
Con Hasbro hemos topado.
Hasbro compró todo Avalon Hill.
Sí.
Entonces... Eso es peleagudo. Otro juego que me molaría hacer, el Upfront.
Ah, sí.
Que de hecho conozco a alguien, bueno, conozco al quien tiene el diseño que se hizo para la campaña de Kickstarter. O sea,
joder.
Y a ver si le puedo convencer. Y después, por último, bueno, aparte de muchos 18XX, bien.
Claro, es que lo que te voy a decir, los 18 deben ser fáciles, ¿no? De, o sea, más sencillos de poder realizar en una conjunta. Eso, sí, como son difusos.
El último es el Imperios del Mediterráneo.
Hombre, es que ese si estuviera bien, bien editado, sería la leche.
O sea, el Imperios del Mediterráneo, por ser juego español, la gente que lo ha jugado dice que no está mal, y es que el arte gráfico, desde mi punto de vista, es lo peor que he visto en 25 años.
Y en componentes, en calidad, era muy mal, es muy malo.
Pero ese juego es relativamente reciente, ¿no? O sea, bueno, no, tiene 10 años a lo mejor.
Por ahí, un poquito más a lo mejor. Pero, por
pero
ahí,
ya
sí.
No tiene edición comercial y encima son españoles los que tienen los derechos. Entonces estoy muy tentado de enviarles un email y decirles, oye, ¿me dejáis? Bla, bla, bla. Y si sale bien el diseño, pues joder, cedérselo o lo que sea.
No, el juego está bien, ¿eh? El Imperio es buen juego. La edición 8, es lo que le mata. La edición le mata.
Has preguntado por los 18XX. Los 18XX depende. ¿Vale? ¿Son fáciles de hacer? Sí, es sobre todo diseño vectorial y es relativamente fácil de hacer. Yo ahora mismo un 18XX así completito y grande, a lo mejor me lo puedo hacer entero en una semana, dos semanas. Claro, es que he pillado prácticas.
Claro.
¿Vale? Ese es el rollo, que vas pillando cada vez más experiencia y por lo tanto te vuelves más eficiente. ¿Vale? Pero son complejos de hacer. El 17 fácilmente me llevo unas 200 horas y el Ostras. 89 más de 150 seguro que le eché. O sea...
No, pero yo me refería a que son en muchos casos, quizá ahora ya no tanto.
A la hora de publicar, sí.
Son ediciones también muy amateurs, por otro lado.
Muy amateur. E incluso las ediciones comerciales muchas veces son muy amateur. Vale. Aquí a mí las ediciones de AG no me terminan de convencer. A nivel gráfico, ¿eh? A nivel de calidad de componentes, sí, o sea, han dado un avance espectacular, pero a nivel de tema gráfico me resultan todavía. Yo prefiero a los de GTG, vamos, uh-huh. Al Grand Track. Me parecen los mejores a la hora de editar 18XX.
Uh-huh. ¿Y tú, Javi, qué editarías ahí?
Mira, yo es que realmente lo que yo suelo hacer son rediseños de juegos comerciales, la verdad, y los hago a título personal, no los uh-huh. hago para conjuntas. O sea, yo de hecho todos mis rediseños son de juegos que yo ya tengo. Pues mira, el After the Virus, que tengo 600 partidas original, tengo dos rediseños hechos, que he hecho yo uno con Ari y otro el Cazafantasma.
¿Y por qué no se los mandas a Frixelius y que lo vuelva a editar?
Sí, bueno, él sabe que los tengo porque, bueno, hemos hablado porque, claro, soy el que más partidas registradas tiene con mucha diferencia y subí toda la campaña hecha a la BGG, entonces hemos hablado alguna vez así por mail y tal. Y entonces eso lo hago para mí a título personal. En cuestiones de conjuntas es casi más que alguien me, pues como en este caso, ¿no? Que Miguel me dice, oye, ¿te apetece esto? Y sí, pa'lante, ¿sabes? Y ver algo que has hecho tú en físico, aunque luego no lo vaya a jugar, tampoco me importa demasiado.
Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué juego, aparte de After the Virus, le darías una manita en el diseño gráfico?
Hombre, le he dado a muchos, tío.
No, pero tú ahora que digas.
O que mira, ahora el último que estoy, que lo tengo medio acabado ya, es el Death Angel, el Space Hulk Death Angel, que estoy haciendo un rediseño con Alien, que me estoy volviendo loco para encontrar imágenes, ¿sabes?
Claro.
Ese es lo último que tengo hecho, pero es que hago mucho, o sea, a mí es mi afición.
No, pero uno que tú veas un juego comercial que digas, joder, vaya pedazo de castaña, esto yo le daría una vuelta, aunque fuese manteniendo la esencia, pero con otro tipo de ilustración y demás.
Mira, el último que he hecho eso, que Miguel lo ha visto, ha sido el Liberté de Wallace.
¿El de Trifrog duele, o tío. El otro?
¿Cómo?
¿El de Trifrog o el de Mayfair?
Yo tengo el de Mayfair.
Pues el de Trifrog es mejor todavía.
¿Es mejor o más feo aún?
Más feo de cojones. Si yo lo tengo el de Trifrog, es flipante.
Pues yo ese le he rehecho el mapa y le he rehecho las cartas porque me parece muy, muy feo, ¿sabes? Pero bueno, hay tantos que tengo ahí que siempre tengo ganas de... El Paz Porfiriana, tengo unas ganas de tocarlo. Que luego a lo mejor... hay muchas que tengo ahí que digo, Dios mío, tío. Qué ganas de tocar esto. Pero es un poco que... lo que a mí me gusta realmente es cambiarle el tema, ¿eh? Hay muchos que digo que feos, lo rearía y tal, pero lo que me gusta a mí es meterle otro tema, tío. Si veo que el juego le pega otra cosa... De verdad, el After the Virus, tío. No sabes qué bien le pega el tema a los cazafantasmas. Qué bien me quedo, ¿eh? Qué contento estoy con ese rediseño. y aparte hago muchos también pensando en jugar con mi hija y los hago en gallego para jugarlos entre nosotros o con mis sobrinos. A mí realmente eso es lo que me gusta. Que por cierto, juegos en gallegos, editoriales, ¿qué pasa aquí, tío? Que no sacan nada, maldita sea, tío. ¿Alguna edición habrá por ahí que se pueda sacar en multidioma? Ya está. Arregla.
Las lenguas vernáculas también tienen su...
¿Los de Snafu que están sacando juegos en catalán?
Han sacado un juego en catalán y en vasco.
Sí, que mira, eso me dio una rabia. O sea, en catalán y en vasco, de puta. Es como, ¿sabes? Es como esto de a toda España menos a Canarias. Esto es igual. En todos los idiomas españoles menos en gallego.
Además era una cosa de... Es que no sé qué juego es, pero lo que me contaron es que el conflicto estaba además muy ambientado.
Y localizado.
En Cataluña, sí. Es un conflicto catalán, sí.
Bueno, el de Vir cuando sacó el de...
El 1700 no sé qué, ¿no? 1714.
Ese que era solo en catalán y en inglés. Que dices, vale.
Eso es eso. Bueno, pero a mí me da envidia, ¿eh? no rabia. No digo que me lo saquen en
español.
Me da envidia. Me gustaría que hubiera juegos en gallego, aunque solo fueran. A mí me gustaría. O sea, yo esas cosas las aplaudo, tío. Los aplaudo. Así de
claro. Habla con Víctor Romero, que le tienes allí, de Gil Press, y que os saque, yo que sé, Iron Sworn en gallego o algo así.
Igual sí, ¿eh? Los de Aristeia, estos que lo saquen
en Aristeia. También.
O sea, no hablo yo castellano, pues los de Madrid, chicos, aprender gallego, ¿eh? A ver, tío, a jugar a la Aristeia, ¿eh? ¿Cómo íbamos? El Aristeia en gallego tenía que molar. ¡Échame tú un fogón! Eso es como jugar a mí.
Pues ya estás tardando en irte allá. ¿Estos dónde estaban?
Estaban en Vigo, puede ser.
No.
Por cerca.
Sí, te digo, sí, sí.
En Vilanova de Arousa, no están por ahí.
Creo que el taller está en Porriño, pero bueno, creo.
Sí, están por ahí.
Ah, en Porriño.
Creo,
en
Vigo. Me puedo estar confundiendo.
Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Miguel, Pedro.
No, yo creo que está todo bastante meridiano. Bueno, sí, una cosa, Miguel. No. Con el último rediseño entiendo que vais a empezar a utilizar las dos caras del tablero. No, que a mí me parece la leche ese avance en las conjuntas.
Vamos a ver, sí, o sea, a medida que vamos sacando conjuntas, ¿vale? Vamos aprendiendo. Vamos preguntando, ¿no? Y una de las cosas que nos dijeron otro día es que hacer un tablero a dos caras sale igual de precio que hacerlo solamente a una. Y dijimos, fantástico, pues, esto lo apuntamos para siguientes conjuntas, ¿vale? Claro, o sea, yo lo entiendo, o sea, al fin y al cabo la parte de atrás del tablero es un pliego pintado de negro.
Uh-huh. Sí, bueno, una tela, es una tela, me parece.
Es un pliego.
Es un pliego, ¿no? Sí. No llegan a poner... Es que no sé cómo se llama.
Antiguamente los tableros se hacían efectivamente con una tela. No es una tela, es un papel
raro. Es un papel raro, sí, que se pega con colado.
Los juegos modernos van con un pliego. Uh-huh. Un pliego por delante, un pliego por detrás, eso hace los cortes y adelante ya tienes un tablero. Después meten la imprimación esa raruna que dan, el barniz. Uh-huh. Que es la diferencia de una producción profesional, una que no lo es, ¿no? Meten ese barniz así uniforme y ya está, ya lo tienes. Uh-huh. Entonces, cuando me dijeron eso, dije, uy, ya sabía, vamos a hacer juegos dobles con los 18XX, va a ser esto, ¿sabes? Muchos comparten los Zetas, así que...
Efectivamente.
Dos en uno.
Efectivamente.
Bueno, chicos, están en WoW los chicos de Corvus Belli.
Sí. Otra cosa, si hay un aficionado que quiere organizar una conjunta o que está metido en una conjunta y se le ha caído el mundo encima o que no sabe cómo empezar y demás, que se ponga en contacto conmigo sin ningún tipo de problemas, ¿eh? Que yo le echo un cable siempre en las medidas de mis posibilidades, o sea... Si yo no estoy metido ya en una conjunta y tengo tiempo, yo le echo, vamos, yo me apunto un bombardeo, yo le echo un cable en lo que pueda. Le digo, pues eso, o sea, pongo mi experiencia en este tipo de temas.
Le haces el mentoring.
Sí, a su servicio. Le digo cómo, pues eso, desde recaudar la pasta, que ese es un tema que también hemos hablado por aquí, ¿no? Hasta, pues eso, cómo ponerse en contacto con las imprentas, hacer un presupuesto, lo que él quiera. Yo estoy a su disposición. Y no solamente para conjuntas, también hay autores amateur. Pues hay muchos tipos de gente que se puede beneficiar un poco de nuestra experiencia en plan no profesional, ¿no?
Uh-huh. Gente incluso que quiera hacer algo de autopublicación de sus propios juegos, ¿no?
Sí. Estamos ahí, o sea, que pregunten. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Vale? Cuando hemos necesitado ayuda, pedirla.
Claro.
Que bueno, que ya que has sacado el tema, ¿por qué no queréis tocar el dinero? Porque lo hemos hablado antes off the record, pero me parece interesante que lo comentes.
Vamos a ver, hay dos motivos. Un motivo que es motivo legal y otro que es un motivo personal, ¿vale? El motivo personal es que generalmente, a la hora de organizar una conjunta se suele hacer, a la hora de recaudar pasta se suele hacer de dos maneras, que es o alguien recauda toda la pasta, todo el dinero, y con eso se paga a la imprenta, o como en nuestro caso, la imprenta pone un link de compra y entonces tú haces una compra a la imprenta, ¿vale? A mí lo que me gusta es este segundo formato. El primero no me gusta, primero, porque a la hora de recaudar pasta siempre aparecen sospechas. Es decir, sí, tú recaudas todo, pero parte de la pasta te la quedas o tal. Bueno, eso me lo evito. Vale. Yo necesito que la gente confíe lo máximo posible en mí para que confíe en nuestros proyectos, se meta cada vez en más proyectos y cada vez nos salgan mejores. Lo último que quiero es perder la confianza de la gente por un tema de pasta, un tema en el que encima yo no voy a sacar nada. Entonces me evito un lío. Y por otro lado está el tema legal. Si yo reúno cierta cantidad de dinero proveniente de pequeñas microtransacciones en mi cuenta corriente y soy un particular, pues cuando el banco informe a Hacienda de esa transacción, Hacienda a lo mejor dice, bueno, esto es blanqueo de capitales y voy a tener un problema. Un problema legal, gordo. Por eso algunas de estas conjuntas se hacen a través de tiendas o a través de gente que tiene capacidad de facturar. Aparte es eso, o sea, si yo reúno la pasta, la imprenta ya no me cobra IVA y el que tenga que cobrar IVA soy yo, con lo cual todavía peor. Porque yo tendré que hacer una declaración donde me deduzca el IVA. Y para eso ya necesito, por ejemplo, cuota de autónomos, ¿vale? Y meterme en ciertos temas legales. Claro, eso a mí tampoco me sale gratis.
No, claro.
Entonces, yo si se puede encargar... Porque soy inconsciente. Y ahí Miguel facepalm y dijo, mira, cállate, chaval. A mí.
Claro. Entonces, mejor que se encargue de esto un tercero, que es lo que nosotros hacemos. Nos pasan un link de compra y ya se encargan ellos de gestionar todo este tema. Yo soy un particular, y pues eso, yo no toco un duro. Fantástico, mejor. Así me evito sospechar de nada. Y fuera. Ese es el tema del dinero.
Bueno, pero además está más organizado, ¿no? O sea, al final si lo hace...
Efectivamente.
Para ti es legalmente es mucho mejor... Y encima para todo el participante en la conjunta es más fácil tener un link que andar...
Claro, y después también si ocurre algún problema, es decir, si te viene algún componente mal y demás, también tienes un justificante y le puedes pedir responsabilidades a la imprenta. Claro. Es decir, en este tipo de conjuntas nosotros no somos una editorial. Si hay una rata, esa rata nos la comemos nosotros, es un error nuestro. Pero si te viene un troquel mal, un troquelado mal o piezas de menos, ese tipo de cosas, eso es un problema de la imprenta, que es el que ha gestionado todo el tema logístico y todo el tema de producción. Con lo cual la imprenta sí se hace responsable y te lo tiene que solucionar.
Lo único que pierdes es la trazabilidad de la gente que se apunta realmente, ¿no? O
efectivamente, yo no tengo acceso a esos datos. O sea, la gente...
O sea, te pueden engañar.
Sí, pero ¿por qué me van a engañar?
No sé. No
o sea, a mí personalmente me da igual. Es decir, yo mientras se llegue al número mínimo de unidades que he contratado, como si se sale, sacan el doble. Me da exactamente igual. Ya hemos llegado al mínimo, ya esto tira para adelante y ya que sea la imprenta la que yo les daré generalmente, cuando ya se llega a ese mínimo te avisan, o por lo menos es lo que me ha pasado, y entonces yo digo, mira, deja el link activo X días más o una semana más y entonces lo cierras. Y ya está, y que se salgan las unidades que tengan que salir.
Muy bien.
Muy bien. Pues Miguel, Roberto, Pedro, ¿algo más?
Claro.
Está todo. Nada más que agradeceros toda la labor que hacen. Y también, como decía Canino, a todos los que se unen de forma activa a todo este tipo de proyectos. Vamos, que es muy...
No, y a los que se unen de forma pasiva, ya te digo, todos son importantes.
No todos. Tan importantes, pero...
Así que eso, bueno, que muchas gracias, chicos.
Muchas gracias por pasaros por aquí, por contarnos esto, porque también es parte de la afición, como decía Javi, y yo creo que desde aquí lo que tenemos que hacer es eso, dar voz a la afición y que la gente conozca, ¿vale? Pues nada, mucha suerte en esta conjunta que estáis preparando y mucha suerte en las futuras conjuntas que preparéis, que organicéis, y esperemos que podamos estar por lo menos los tres aquí metidos. Si es de un 18XX, yo no, pero si el resto, seguramente sí.
Bueno, Roberto seguro, yo...
Sí, pero yo, tú sabes que de cabeza.
Pues nada, un abrazo a los dos y muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Sí, gracias a vosotros también por hacer esto, hombre.
Claro.
A mí me arreglaréis los paseos, tío. Todos los paseos que yo voy a hacer por ahí con el podcast, tío. Gracias.
Que somos todos admirables. Ya está.
Claro, somos la bomba.
Un abrazo. Hasta
Venga.
Luego.
Hasta luego.